No me avisaste que había terminado Ángel. The Killers, The Man era lo que escuchaba recién. Ya, llegó el momento, son las 7:35. Este es el Radar Rock and Pop. Estamos regalando un libro que se llama Historia Freak de la Música. Y si ustedes participan de esa conversación o de la que vamos a tener ahora, también se lo podrían llevar, fíjate tú. Estamos con Hugo Ramos. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, ¿cómo estás tú, Jorge?
Hugo Ramos es historiador, pero además el coordinador editorial de la Tienda Nacional. Y además, ya a esta altura es como una especie de columnista estable de esta radio, sobre todo de Jungla, pero ahora lo invitamos al Radar porque queríamos hablar de algunas cosas interesantes que tienen que ver con esta particularidad del, o sea, son cosas que son particularmente chilenas, lo que podríamos calificar como pop, ¿ah? Chileno, que viene de lo popular, ¿o no?
Precisamente.
Como por ejemplo,
el indio pícaro.
El indio pícaro.
Por ejemplo.
Vamos con el indio pícaro.
Pícaro, ¿no? El indio es parte nuestra. O sea, de por sí, nuestros pueblos originarios tienen mucha remitencia al mundo araucano particularmente. Uh-huh. Y en esa linde, el indio pícaro, la verdad es que no es chileno. Es el primer mito que tenemos que sacar al aire. El indio pícaro, la verdad es que nace en la década del 80 en Villarrica. Ahí hay un juego todavía más o menos de saber efectivamente quién fue el primer autor. Pero particularmente el indio pícaro nace en la década del 80 en Villarrica a pedido, porque Rodrigo Herrera era un alguien con un par de terrenos dando vuelta ahí en la zona. Le pide a uno de sus empleados, que era carpintero particularmente, a Jorge Medina, que le replique un indio que él había traído de Estados Unidos, un indio tiyú. Es por eso que también el indio pícaro tiene colores muy parecidos a la
Apache. Claro, y tiene como esa
ese tocado que no es propio del mundo.
Tocado de plumas, de claro.
Bueno, yo la verdad es que cuando venía camino para acá también pensando un poco, siento.
Lo pícaro es chileno, eso sí.
Lo pícaro es chileno y lo tiene. De hecho, también tenemos la versión femenina, la guacolda. ¿Para qué vamos a
detalles? La he visto.
Que si uno la levanta ya sabemos que vamos a cortar.
La he visto.
Pero la verdad es que yo venía pensando también un poco para acá. Es interesante lo que sucede con el indio pícaro, porque si fuéramos un poquito más peno y ñoño, nos podríamos dar cuenta que también es una buena adaptación y un buen resultado y un ejemplo del sincretismo. O sea, hoy en día la artesanía en general está sufriendo un fenómeno súper importante de homologación.
Claro.
Y en ese sentido el indio pícaro también, bueno, es una réplica, es una copia de la que se saca, o sea, que se hizo de esa muestra, pero también es una muestra clara de todo este sincretismo que se está generando en materia de artesanía.
¿Y para qué
lo va? Bonito es que a él le pidieron uno. Hizo ese uno y le fue tan bien que le pidieron tres más. Y así empezó la cadena hasta que al final dejó de trabajar con este hombre y se tiró con su propia línea de indios pícaros.
Pero espérate, este caballero le pidió un indio, le dijo.
Le pidió un indio pícaro porque lo
quería. ¿Quiere un indio que sea pícaro?
No, le pasó el indio pícaro que había traído de Estados Unidos. Y le dijo, quiero que lo hagas como un poco más chileno, pero de regalo para un amigo mío.
Ah, pero el indio gringo tenía la misma función. Uno le levantaba y aparecía.
Y aparecía lo pícaro.
Ah, perfecto, ya.
Y con el tiempo le empezó a ir tan bien que al final dejó de lado su otro trabajo y se empezó a dedicar a esto.
Mira.
Cosa interesante, Dan Quayle, en la década del 90, vicepresidente de los Estados Unidos, se llevó varios desde Casablanca, porque también eso es lo otro. El indio pícaro rápidamente empezó a cubrir el terreno nacional, el territorio, y actualmente tú lo puedes encontrar en ferias costumbristas o en ferias de artesanías del norte, centro y sur de Chile.
Claro, hay unos tamaños gigantes también.
Hay unos que tú tenés que pagar 100 pesos para poder levantarlo.
Claro,
Eso es otra jugada. Lady Gaga también se quedó con un indio pícaro que se lo regalaron cuando vino a Chile en el 2011.
Muy bien, ya, perfecto.
Divertido, la verdad. Una historia que vale la pena tener en cuenta y que si te fijas, dice mucho de nosotros. O sea,
pero es interesante que haya sido, que tenga otro origen, pero que finalmente nos hayamos apropiado de eso.
Pero por supuesto, sí, yo creo que vale la pena.
Oye, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, el terremoto, estamos hablando del trago, del brebaje, digamos. No del terremoto, que también es parte de nuestro folclore, digamos, los temblores y los terremotos, pero estamos hablando del trago, del terremoto.
Pero está súper enlazado.
¿Sí?
Y hay que hacer varias salvedades, porque por una parte, el chileno siempre ha tenido el vino a mano. Chile siempre ha sido una zona que ha producido mucho vino. De hecho, el Carmener, por ejemplo, una cepa chilena, o sea, es una cepa que durante mucho tiempo estuvo perdida y que en Chile la volvieron a encontrar a los franceses. Pero en particular con el chileno siempre ha arreglado los vinos. Si te fijas, siempre hemos sido buenos para poder ponerle frutita, vino.
El jote.
El ponche a la romana, por ejemplo.
Claro.
Siempre hemos ido arreglando ahí los tragos.
El borgoña.
Y el borgoña también, pero por ejemplo también durazno, piña, chirimoya. Yo una vez por un cumpleaños hice chirimoya alegre. Hice vino blanco con chirimoya y con helado de piña. Y bastante rico.
¿Y qué bueno?
Sí, buena regla. Fíjate la cantidad de apodos que tenés para el arreglín, el bigoteado.
El bigoteado, claro.
Bueno, y ahí la historia se conjuga, porque la verdad es que en la década del 80 también, y particularmente para el terremoto del 85, no está claro si fue en el hoyo o en la piojera, el terremoto nace, nace como tal. En esta idea de arreglar el pipeño, porque eso es lo otro. ¿El terremoto con qué vino se hace, Jorge? Con el pipeño.
Con pipeño, ya.
Y el pipeño es el peor vino. Uh-huh. El vino más malo, el vino de peor calidad.
Claro, entonces, el que, en esta el, idea, que el, la raspa, digamos.
Claro, uh-huh. O sea, el vino que sale como de todo el resto del vino, uh-huh. que se saca como en botella fina. Uh-huh. Y en esta idea de arreglar un poco el pipeño, se mezcló con Fernet, porque eso es lo otro. El terremoto original va con Fernet.
Con Fernet.
Hoy en día se ha masificado con granadina, pero es por un tema de gusto, porque el Fernet igual es un trago fuerte. Entonces,
y es caro, además, porque hay que traerlo afuera.
Hay
todo,
que traerlo,
¿no?
afuera, claro. Entonces, originalmente esa fue la idea, arreglarlo un poco. Y ahí está la confusión, que todavía no estaba muy, no estaba como de todo a ciencia cierta, ajá. desmadejado, que un par de periodistas que vinieron a cubrir el terremoto del 85... Al tomarse el primero y notar un poco lo que les pasó, dijeron, pero esto es otro terremoto. Y por eso está la confusión si fue entre el hoyo y la piojera. Pero lo cierto es que...
Pero igual hay... O sea, el hoyo queda en Maipú, ¿cachai? Y la piojera queda en el centro. O sea, hay una diferencia grande.
Hay una diferencia, pero...
geográfica, digamos.
Hay una diferencia que no es menor.
Ajá.
Pero, por ejemplo, la llamarada Mou, también hay un trago que rápidamente se fue...
Exactamente.
Y nos vamos para otra linda.
Sí.
Un amigo se puso a pololear. Con su polola, con su sana casar de esta hora, y el primer beso se le dieron en la piojera tomando terremoto. Mira, nunca había ido.
¿Viste? Una historia de amor ligada a este trago. Pero está bueno, me gusta eso porque lo del terremoto además es muy reciente, es del año 85 nomás.
Lo mismo que el indio vígaro, o sea, son parte de nuestras tradiciones contemporáneas que hemos ido forjando.
Eso es lo que los hace pop. Son las 7:41, estamos con Hugo Ramos, historiador, él es además coordinador editorial de la Tienda Nacional. Vamos a escuchar ahora a ¿con qué vamos? Con Pixies.
Buen tema.
¿Sí? ¿O no? Ya. Pixies, Here Comes Your Man. Eso. Y a la vuelta seguimos conversando de estas tradiciones pop, estas cosas que solo ocurren en Chile, como el terremoto que hablábamos recién, o como el indio pícaro, que ahora subimos que no es tan chileno, pero igual es chileno, y ya tenemos más cosas de las que conversar.
Hasta altura.
Sí, estamos en el radar, Rock and Pop. Por ejemplo, ahí escuchábamos el consomé. No, Here Comes Your Man de Pixies en este radar Rock and Pop. Cuando faltan 15 para las 8, estamos con Hugo Ramos, nuestro historiador. Digamos nuestro porque está en jungla, está aquí. Viene siempre que lo invitamos. Y hoy hablamos de cosas que son bien interesantes porque son cosas súper pop, chilenas, puras, y que además son, o por lo menos las de recién, eran súper cercanas.
Súper cercanas y pero, hay algunas que se han perdido.
Por ejemplo.
El rodeo, por ejemplo.
Eso mismo, quiero que hablemos de la festividad misma.
El rodeo, por ejemplo, se ha perdido un poco, pero la verdad es que también ahí, en la actualidad, el rodeo se ha perdido por toda esta cultura contemporánea, más que cultura contemporánea, con todos estos animalistas que han impedido que el rodeo de por sí prosiga. Pero la verdad es que el rodeo es una tradición netamente andaluza y española, una mezcla ahí. De por sí nosotros tenemos, todas estas nuestras tradiciones republicanas tienen un componente español dando vuelta, pero que es mega importante y hay que saber reconocerlo. O sea, es la madre patria. Una cosa es que no nos guste y otra cosa es que sí, pero ahí está el origen. Y claro, el rodeo es un componente súper importante de la tradición española andaluza, que precisamente lo que busca es rodear al ganado.
Ya.
Ese es como el
es origen, una representación del...
Una representación.
Ya.
Pero el rodeo en particular es una tradición súper pituca, hay que decirlo. O sea, quien puede hacer rodeo en Chile es quien puede, de primera línea, tener un caballo.
Claro.
Y segundo, aperarse para poder ir al rodeo. La escuela, el uniforme de por sí, la manta.
Un puro chamanto puede costar un palo y medio, te digo.
Más o menos. Y la espuela...
Las espuelas de plata.
Las espuelas son de plata. Claro, las buenas espuelas. El caballo, ¿cuántas lucas más estamos hablando? Entonces, claro, no es tan barato hacer rodeo en Chile, pero la verdad es que igual es una tradición que está parte de nuestra tradición, es parte de nuestro ADN. Lo bonito es que, por ejemplo, el rodeo, en el caso chileno, se mezcló mucho con las cantoras populares.
Ya.
Las cantoras populares animan el rodeo. Y ahí tienes el otro dato choro dando vuelta, que es que en Chile se tergiversó, pero ahora se dice la huaite. Pero originalmente era como waiting.
Ya.
Y ahí después es lo mismo que Talca aparece Londres, Talca parí Londres.
Muy bien.
Son todas estas cosas que los chilenos escuchamos a media y que al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta que no es como uno la escucha, pero así la entendimos.
Es verdad,
huevos
con aceite, claro. Es verdad, lo de las cantoras, yo una vez fui a un rodeo a mirar, tenía que ir a reportear, ¿cachai? Estaba en la universidad, de hecho, ni siquiera fui por pega ni nada, tenía que hacer un trabajo en la universidad.
¿Ya?
Y efectivamente fui. Y había un grupo ahí cantando sin parar todo el rato, toda la tarde. toda sí, la tarde cantando.
Y son mujeres.
Son mujeres,
son cantoras.
Claro. Oye, bueno, el rodeo hoy día está medio en crisis, pero bueno, hay una disputa que va a seguir en las próximas, no sé, 10 fiestas patrias hasta que algo va a ocurrir. Se va a acabar para siempre o derechamente.
Lo que pasa es que también ahora
a liberar, digamos, pero
los guasos están flojos porque también hay muchos guasos que no está laseando el animal directamente, sino que le están aplicando electricidad.
Claro.
Y eso ya netamente se escapa un poquito del rodeo. Uh-huh. De hecho, el rodeo y otras tradiciones populares como el palo encebado, la rayuela, no la rayuela corta, esa
no,
es otro
esa,
lado.
Esa sigue. Ah.
Pero esa sigue, obvio. Pero por ejemplo, la rayuela, el palo encebado, el emboque, la carrera a la chilena. ¿Qué es lo que buscan? Es demostrar la pericia del hombre.
Claro.
La habilidad humana, por sobre todas las cosas.
Y esas cosas ya no están.
La carrera a la chilena yo siento que, creo que la podemos encontrar más en regiones.
Sí, en el sur.
Santiago, lo hablamos un poco recién fuera de cuando estábamos escuchando música, pero uno ahora va a las fiestas acá en Santiago y encuentra juego inflable.
Cama elástica.
Nos falta por ahí el Rasquilandia dando vuelta, pero falta lo otro. O sea, faltan esas tradiciones que al final son las cosas que nos unen.
Sí. Por eso hay lugares que organizan estas semanas de las cosas más como puramente tradicionales, donde incluyen estos juegos, pero que finalmente
uno los juega dentro de una representación.
Claro. Exactamente.
No,
pero qué interesante eso como de la demostración de la pericia chilena, ¿no?
Sí, pues es la habilidad del hombre. Aquí, lamentablemente, las mujeres no estaban incluidas y precisamente porque, bueno, estamos hablando de 100, 150 años atrás y obviamente la mujer tenía otro rol. Uh-huh. ¿Qué más quisiera uno que las mujeres hicieran lo mismo? Y ojalá lo hagan.
Sí. Yo una vez gané una carrera de tres pies con una mujer.
Bueno.
Una carrera de tres pies mixta.
Piensa en la cuchara cuando va con el huevo.
La gincana, claro.
La gincana también es lo mismo. Nuevamente es demostrar qué tan hábil soy yo.
Bueno. Buena.
Más allá de lo que me está acompañando en términos tecnológicos, eso pasó ahora.
Buena.
Hay una que se perdió completamente y eso es culpa por Tales, que es la pelea de gallo. La pelea de gallo, tú la podías encontrar todavía en otros países latinoamericanos, pero lamentablemente Chile sufrió mucho el régimen portaliano, esta idea de normar al pueblo, de que el pueblo tenía que tener cierto comportamiento que la misma élite le iba a ir modelando.
Ya.
Hizo que muchas de nuestras tradiciones se fueran perdiendo.
Uh-huh.
Como la pelea de gallo.
La pelea de gallo.
La pelea de gallo ya no se ve.
Es básicamente algo clandestino y está muy arraigada, por lo menos uno tiene acceso al folclore, a los palenques que son más mexicanos, digamos.
¿Cachai? O sea, de hecho, Chile tiene mucho que mirar para México y viceversa. Uh-huh. Es parte importante de... Uh-huh. Piensa, por ejemplo, los corridos mexicanos, durante mucho tiempo han estado siendo parte importante del cancionero nacional.
Uh-huh.
Y eso es precisamente porque a comienzos del siglo XX, el corrido mexicano y en realidad el cine mexicano era el que la llevaba en Chile, más que el cine hollywoodense.
Bueno, sí, es verdad, cuando vino Jorge Negrete a Chile, se paralizó el país. Después, ¿cómo se llama este otro caballero? Lucho Vargas también.
También.
Así es.
Entonces, el cine mexicano tiene una influencia muy notoria en todo eso, y obviamente el cine se acompaña con música. Entonces, obviamente, el campo apropió muy bien todo esto. Y ahí tienes varias distinciones, porque, por ejemplo, en materia de campo, la cueca como tal es un baile netamente campesino.
Claro.
Lo que pasa es que después los patrones de fondo empezaron a hacer distinciones y empezaron a salir las variantes.
Uh-huh.
El traje de guaso elegante, el traje de guasa también elegante.
De China.
Uh-huh. Pero la China no es chilena tampoco. Si te fijas, no remite a nada que fuera patrio.
Ya,
y también ahí hay un componente activo de la cultura mexicana dando vuelta.
Ya.
Y son cosas que... Hay que reconocerlo, la cultura chilena es súper híbrida, partiendo por la música.
Es mestiza.
Es mestiza total.
Uh-huh.
Pero nosotros rara vez, por ejemplo, reconocemos que nuestro baile nacional es parte y un componente activo de nuestra realidad.
Claro.
No así como los argentinos con la milonga y el tango, o los brasileros con la samba.
Uh-huh.
A los chilenos no nos pasa eso. Siempre nuestra música y en general nuestra cultura ha sido súper, súper pegoteada. Súper ahí de tomar de afuera muchas cosas.
Bueno, ahora hay 4 días para reforzar todo eso y instalarlo y mantenerlo, sostenerlo, digamos, durante el año. Que es algo que se ha dado mucho con la cueca urbana, la cueca brava, si hablamos experimentalmente de música y de baile, pero que finalmente debería ser un poco más como transversal en el tiempo,
sí,
¿no?
Y de hecho la cueca ha tenido varios fenómenos súper importantes que hay que rico tener el espacio para poder hablarlo, porque, por ejemplo, los chileneros hay que reconocer que han hecho mucho por la cueca.
Hernán Núñez, que pasa.
Hernán Núñez. Las cuecas del tío Roberto.
Uh-huh.
¿Y qué mejor componente que después recogió las cuecas del tío Roberto que los tres?
Claro.
Los tres hicieron...
Finalmente, los tres hicieron esa gran pega.
Hicieron esa gran pega que después en los 2000 se siguió acrecentando con, bueno, Daniel Muñoz, la Cueca Chora ha tenido dando vueltas.
Los santiaguinos.
Los tricolores.
Los porfiados de la Cueca, los piolas del lote, los paleteados del puerto.
Esa.
Sí. Bien. Hay mucho. Bueno, Aparcoa, que el otro día vino una sigla de alegría acá.
Sí,
Aparcoa, que es una banda que tiene 50 años y que ahora está con ella, porque su papá, Julio Alegría, es el líder de Aparcoa y, bueno, eso ha hecho explotar también esa área, digamos, de la música chilena.
Y la Cueca, en ese sentido, hoy en día recoge más también la tradición de otras zonas, ya no solo Santiago. Está la Cueca Porteña, la Cueca Chora, tiene mucho de recoger del puerto. Ojo, que por ejemplo, la cueca como baile nacional es solo instaurada desde 1979 y por decreto.
Sí, y el nacional de cueca era en Arica. En Arica, porque Pinochet lo que quería era que en Arica, que era un lugar limítrofe con Bolivia y con Perú, se instalaran y se arraigaran bien los valores patrios.
Y ahí también, lamentablemente, podemos discrepar, pero la cueca tampoco es representativa de todo el país. O sea, no, en otras regiones. Pero en otras regiones te obligan a bailarla.
Claro, en el norte no pasa nada con la cueca. O sea, no pasaba nada con la cueca durante mucho tiempo. Finalmente, allá.
Los bailes chinos son los que la pegan en el norte.
La cultura andina, ¿cachai? La cultura andina derivada de lo incaico es lo que es finalmente. Se demuestra como lo que hizo Yapu finalmente con esa música fue lo que hizo.
Y si
que,
te fijas, por ejemplo.
Se convirtiera, se arraigara mucho más, digamos.
Claro, y si te fijas, por ejemplo, en el caso del norte se conjuga súper bien esa idea de lo andino con la devoción popular y la idea de devotar a todas estas vírgenes que son propias del norte.
Sí. Bueno, ahí está
la Virgen de la Candelaria, por ejemplo.
¿Chile es un país minero gobernado por agricultores o un país agricultor gobernado por mineros? Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse ustedes a la hora de votar. Hugo Ramos, muchas gracias.
Un gustazo para mí.
Para la próxima, bueno, supe que te hay de vacaciones un rato, ¿no?
Por ahí vamos a andar dando un par de...
A la vuelta de tus vacaciones vas a retomar tus funciones en Jungla, te lo advierto ahora mismo.
Música, comida, devoción, vamos a seguir, está bien.
Gracias, Hugo, por venir.
A mí un gustazo.